Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, soy Saray Acosta. Este domingo cobra un gran protagonismo BEAS, donde en breve dará comienzo la Pascua de la Familia. El domingo tercero de Pascua es una fecha muy señalada y esperada por toda la familia diocesana. Igual que hacían los apóstoles y los primeros discípulos, la Iglesia de Huelva se congrega junto a María para celebrar todos unidos la alegría de la resurrección. En este precioso marco de la ermita de Nuestra Señora de Clarines, este año los participantes, todos los que queráis, serán acogidos hoy por la parroquia de BEAS. La acogida se realizará a partir de las 12 de la mañana, así que todavía están a tiempo, y la Eucaristía, que será presidida por nuestro obispo José Vilaplana, dará comienzo a las 12 y media. Después se procederá a la comida compartida y continuará la jornada estrechando lazos de amistad y de comunión. Esta es la actualidad más inmediata, pero tenemos otras noticias. Pablo Rasco, buenos días.
¿Qué tal, Saray? Buenos días.
El obispo anuncia un nuevo año jubilar rociero.
Así es, Saray. Don José Vilaplana anunció el pasado domingo, día 8 de abril, un año jubilar rociero que dará comienzo el 8 de junio de 2019, coincidiendo con el centenario de la coronación de la Virgen, y se prolongará hasta el día 7 de junio de 2020. El obispo, que presidió la celebración eucarística integrada en la Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores en la sede de la Hermandad Matriz del Rocío para ultimar los preparativos de la Romería 2018, anunció que la Penitenciaría Apostólica ha concedido este jubileo, que se podrá lucrar en el lugar donde esté la imagen de Nuestra Señora del Rocío, el santuario o la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte durante las fechas de la concesión, al igual que se hiciera durante el anterior jubileo entre 2012 y 2013, según las condiciones acostumbradas: la confesión, la comunión, la visita al lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen, el credo y la oración por las intenciones del Papa. Escuchamos a Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte.
Dado que en este año 19 pues coinciden esos dos acontecimientos, pues tanto la venida de la Virgen como el centenario de la coronación, pues hemos querido que el jubileo, de alguna forma, también contemplara ese gran acontecimiento, esa importantísima efeméride, como es el primer centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Por tanto, el 8 de junio del 19, que es sábado de romería y es el día en que se cumplen esos 100 años, pues va a ser cuando se va a abrir y se va a inaugurar ese nuevo año jubilar.
Juntos por un mundo mejor.
Con el lema Juntos por un mundo mejor, el programa, por tanto, se anima a marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Se trata de un lema que recuerda a cada uno de los contribuyentes que con su X ayuda a desarrollar una amplia labor beneficiosa para la sociedad. Caritas, por su parte, invita a marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales. Nos lo cuenta la responsable del programa de comunicación de Caritas, Peña Monge.
Exacto, mejor dos, porque cada casilla que marque va a ir destinado el 0,7%, ¿vale? Y el total sería el 1,4 a esta razón social, digamos, y también a la Iglesia Católica.
Apretada agenda, la de los profesores de religión en nuestra diócesis.
El día 18 tendrá lugar en el Rocío la peregrinación y convivencia del alumnado de primero de bachillerato que cursa la asignatura de religión en nuestra diócesis, una cita que ya cuenta nada más y nada menos que 16 ediciones y que organiza la Delegación Diocesana para la Educación. La peregrinación concluye en la ermita del Rocío, donde los jóvenes harán sus ofrendas, oraciones y cantarán la salve, para terminar con un almuerzo compartido en la Casa Hermandad de Sevilla. Antes, este próximo lunes, el alumnado de religión de primaria se encontrará en el Almendro, en lo que será el primer encuentro para este ciclo.
Están disponibles los nuevos horarios de misa.
Así es, en diocesisdehuelva.es.
Y sigue abierta la exposición Christum Ferens.
Se trata de una muestra ideada por el sacerdote y director de patrimonio de la diócesis, Manuel Jesús Carrasco Terriza, de contenido evangelizador y catequético de arte sacro, que permanecerá abierta hasta el día 22 de abril en el monasterio moguereño, lugar en el que Cristóbal Colón cumplió el voto colombino y que permitirá hacer una reflexión sobre un acontecimiento tan importante para la vida de la Iglesia. En este sentido, la firma del almirante sirve de punto de partida de la exposición y guía el contenido de las diferentes salas expositivas, ya que hace patente con letras y símbolos la Trinidad del Cielo y de la Tierra.
Cursillos de Cristiandad.
Hasta hoy domingo tenemos cursillos de Cristiandad en la Casa de Ejercicios en Nuestra Señora de la Cinta, y mañana lunes también organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. El vicario para la transmisión de la fe, Santiago Santaolalla, hablará a partir de las 8 de la tarde en el Colegio de las Esclavas de la la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Estáis invitados.
Mercadillo solidario.
Y el Colegio Santo Ángel celebrará desde mañana lunes y hasta el viernes su mercadillo solidario en la calle Puerto de 17 a 22 horas dentro de su semana solidaria con el lema Los Ángeles tienen manos, a beneficio de Snuci y el Centro Polivalente Palante.
La diócesis de Huelva peregrina a Alemania del 3 al 10 de julio. Visitas guiadas por Frankfurt, Hamburgo, Berlín, crucero por el Rin, alojamiento en hoteles de primera categoría y pensión completa. Más información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones en el 959 25 21 00 y en el 655 655 351.
Se lo decía al principio de este programa, vamos a hablar de Paco Girón en una semana en la que no podía ser más oportuno hablar de este sacerdote que tuvo Huelva y que tanta gente recuerda con tantísimo cariño, en una semana en la que el Papa ha publicado su exhortación apostólica Gaudete et Exultate sobre la santidad, el llamado a la santidad en el mundo actual. Para hablar de ello tenemos a Concha Salas, que es vicepresidenta de la Asociación Pro Canonización de Paco Girón. Muy buenos días.
Buenos días, Saray. Buenos días.
Bueno, supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Esa oportunidad, ¿no?, de esta semana en la que podemos hablar de Paco Girón, ¿no?, teniendo por delante esta maravillosa exhortación apostólica del Papa Francisco.
Paco Girón decía que nada en la vida ocurre por casualidad, ¿no? Y yo creo que la exhortación apostólica en esta semana, aunque el Papa la escribiera el día de San José, pero se publica esta semana, yo creo que viene un poco, nos viene al pelo, como nosotros decimos, porque el día 13 de abril, o sea, este viernes pasado, precisamente, nosotros hemos celebrado una importante asamblea en torno al proceso de canonización de Paco Girón como un sacerdote santo.
Eso te iba a decir, el primer punto del día de esta asamblea es la propuesta de nombramiento de postulador para la fase diocesana de la causa al doctor en Derecho Canónico y diplomado de la jurisprudencia, es decir, don Teodoro León, me refería. Son pasos que se van dando en los que lleváis trabajando muchísimo tiempo y, como tú dices, este punto ha sido muy importante, supone un punto de inflexión.
Sí, efectivamente, es el punto principal, como bien dices, de la asamblea del viernes pasado, porque en el proceso hacia la canonización de Paco Girón necesitamos, y la Iglesia necesita un postulador. Encontrar a Teodoro León ha sido también providencial. Él es vicario de la diócesis de Sevilla y es una persona con la formación y la experiencia suficiente como para llevar adelante la causa de Paco, ¿no? Pero tan importante como la figura del postulador es recabar todos los testimonios posibles, ¿no? Todos los testimonios que acrediten de alguna forma esos rasgos de santidad de Paco Girón, que es lo que posteriormente Teodoro León, el postulador, redactará el libelo de demanda, que es la solicitud de apertura del proceso de canonización.
Eso es, porque parece que esta fase de canonización, cuando una persona dice, es un santo, ¿no? Esos pasos, la verdad es que son bastante desconocidos, ¿no? Y este, como tú explicas, pues es el primer punto, uno de los más importantes que hay que seguir. Habla el Papa Francisco, Concha, de los santos de la puerta de al lado. Uno de ellos podría ser Paco Girón.
Sí, efectivamente. Mira, o sea, comentábamos antes que efectivamente hay mucho paralelismo entre la exhortación apostólica del Papa Francisco con la concepción que tenía Paco Girón sobre la santidad, ¿no? Esa concepción de los santos de la puerta de al lado es lo que Paco Girón refleja en un libro que se llama Mis amigos santos, ¿no? Uh-huh. Es gente normal y corriente, es gente buena que, sin embargo, supo transparentar a Dios en su vida, ¿no? Entonces, esos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, ¿no? Esa gente de la clase media de la santidad, es decir, gente, padres, hombres, mujeres que trabajan para llevar el pan, ¿no? Los enfermos, ¿no? Aquellos que viven cerca de nosotros, como dice el Papa, y son reflejo de la presencia de Dios. Eso es lo que Paco Girón manifestaba ya en su libro Mis amigos santos, ¿no? Él habla de 53 amigos, gente con las que compartió su vida, pero gente además, como dice el Papa en la exhortación, gente que viene de distinta procedencia, ¿no? Está desde Enrique el Gitano, ¿no? El gangui, ¿no? De la familia de la calle Honduras, uh-huh. hasta mi madre, ¿no? Concha de la Corte, sí. Pasando por Paco Iglesias, por Norberto, por Rafael Lancha, es decir, por los usuarios y habitantes del Hogar Virgen del Prado, es decir, es gente, como dice el Papa, gente, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Gente que convive con nosotros y que son reflejo de la presencia de Dios.
Gente normal, permíteme la expresión, pero tan extraordinaria al mismo tiempo. Quería pararme también en el punto de la exhortación del Papa en la que habla, y Paco Girón fue también un testimonio de ello, ¿no? El Señor nos llama a todos, ¿no?, a la santidad, a todos.
Sí, yo creo que ese es otro paralelismo, ¿no?, entre el concepto de santidad que habla el Papa Francisco y el que tenía Paco Girón, ¿no? Es una llamada universal, todos somos llamados a ser santos, es decir, todos estamos llamados a ser santos, es decir, a ser felices, en definitiva, frente a una vida mediocre, ¿no?, que es lo que dice el Papa y también decía Paco Girón en numerosas ocasiones. Esto no es algo, no es un privilegio de algunas personas, todo lo contrario, ¿no? Es decir, Paco, igual que el Papa Francisco, lo que hace es, entre comillas, humanizar la santidad, es decir, son hombres de a pie. Es gente que simplemente ha descubierto, hay un antes y un después, si es verdad, ¿no?, del conocimiento de Jesús, y es gente que pasa por la vida haciendo el bien, ¿no?, que es lo que hizo Jesús de Nazaret.
Sí, que testimonia de muchas maneras que la santidad no es algo etéreo, ¿no?, sino que es algo que podemos tocar, sí, y sobre todo en el corazón de las personas. Concha Salas, vicepresidenta de la Asociación Pro Canonización de Paco Girón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy domingo.
Gracias a vosotros, Saray. Muchísimas gracias a vosotros por hacer de transmisor, ¿no?, de este mensaje.
Y ahora sí, llega el momento de saber qué tenemos, qué nos tenemos que llevar para el camino con Mirta.
Buenos días, Saray. Lo habían reconocido al partir el pan. Y nuevamente Jesús les dice: paz a vosotros. ¿Por qué seguimos turbados, con miedo, con dudas? Solo desde la fe podemos experimentar la presencia del resucitado. No hay otro camino. Si queremos anunciar que ha resucitado, tenemos que dejar que su palabra nos ilumine para que nos abra el corazón y así anunciar que está vivo entre nosotros. Él sabe de nuestras debilidades, está al corriente, pero nos invita a convertirnos en sus discípulos. A sus discípulos les costó entrar en la dinámica de la resurrección. Jesús se aparece vivo delante de ellos y siguen sepultados por el temor y la desilusión. Jesús sigue presente porque su venida, su pasión, nos ha dejado una invitación: cambiar. Y nos anima a ser testigos de esto. El testigo tiene que experimentar este cambio e irradiar el perdón, la misericordia y la paz. Paz es la primera palabra del resucitado. Esa paz que deriva de la certeza de sabernos amados. La paz no excluye la desesperación, el enfado, la duda. La paz es un don que tenemos que acoger y conquistar. Permanecer en su paz es ponerlo a Jesús en el centro de nuestra vida, vivir de resucitados. Si hoy estamos aquí, después de tanto tiempo hablando del resucitado, es porque a lo largo de la historia han sido muchos los que acogieron la invitación de ser testigos. Queda preguntarnos si hoy aceptamos el desafío. Ser testigos, ahí donde estemos, tú, yo, mi comunidad, mi familia, en el ambiente de trabajo de cada día. ¿Cuántos lugares de encuentro en nuestra vida? Jesús se cruza en nuestro camino, orienta nuestros pasos y da el sentido a nuestro andar, a nuestras búsquedas. Nos impulsa para reprender el camino. Camina a nuestro lado, nos guía, acompaña. Nos toca reconocerlo, asombrarnos y dejar que se encienda ese ardor que nos mantiene inquietos. Y así podremos decir: de esto nosotros somos testigos. Buen domingo, Saray, y hasta la próxima semana.
Buen domingo para ti también, Mirta, y ahora ya les tenemos que dejar, ya se acaba el tiempo de Iglesia Noticia, pero antes les quiero recordar que tenemos epicentro diocesano en Beas, junto a Nuestra Señora de los Clarines, donde hoy la Iglesia de Huelva celebra la Pascua de la Familia. Pasen un buen domingo.